Digital Mind, evolución y tecnología, ahora en radio por internet, videoconferencias para entrevistas e invitados, todo desde la comodidad de tu casa. Digital Mind Radio, una plataforma con una solución integral, transmite, produce, edita. Acércate a nosotros, nuestros expertos te asesorarán y apoyarán. Digital Mind Radio te invita a escuchar un programa de radio entre amigos. Sin permiso, miércoles 8 p.m. con Claudia Rivas, Hernán Cristante, Emigdio Cortés y Gabriel Gerberó. No te lo pierdas.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos como siempre. Un placer, aquí estamos en Sin Permiso. Esta tertulia entre amigos, amigos soñadores, amigos que tienen ilusiones, que como cualquier niño, muchos de nosotros ya hemos pasado esa edad desde hace muchísimo tiempo, soñamos con algún tipo de profesión, de actividad. Alguno habrá querido ser jugador de fútbol, otro artista, tal vez comunicador, adiestrador de can, por ejemplo, como el buen Emilio, pero muchos, y me incluyo, soñamos en algún momento en ser pilotos, en vivir de la aviación. Aquellos que leímos en algún momento a Juan Salvador Gaviota, el tema del espacio, de los cielos, qué más lindo que poder volar. Por eso decidimos el día de hoy tocar el tema de la aviación. Y para eso contamos con un gran amigo, el Capi Erwin Tamayo, que viene a acompañarnos para hablar de historias. Erwin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, un gusto saludarte.
¿Cómo están ustedes? Muchas gracias, el gusto es mío. Y es una gran oportunidad de compartir con ustedes, grandes amigos, grandes personajes de la comunicación, y estamos listos para compartir con ustedes.
Bárbaro, aprovecho para saludar a Claudia, que también nos va a contar un poco de sus sueños cuando era pequeña, y los de Emilio ya vimos, el can, el adiestramiento, la relación hombre, otra especie, pero bueno. Emi, Claudia, no le ¿cómo estamos?
No. Otra especie. Bien, contenta de estar aquí, contenta de conocer al Capi, de que siempre, ¿no? Como que el mundo de la aviación nos lleva directamente a las nubes, a los sueños, literalmente. Y todo lo que de repente podemos fantasear y cómo a veces la realidad va a superar la fantasía. Claro. Y dentro de esta realidad que supera la fantasía, bueno, pues que nos acompañes y que podamos tener este espacio, pues es maravilloso.
Así es.
Isabel, ¿cómo se cristaliza eso? ¿Cómo arranca el sueño? Tal vez en la cuna, en el seno del hogar, fue una iniciativa absolutamente tuya. ¿Cómo arrancó esto que hoy te convierte en una persona de muchísima experiencia en la aviación?
Bueno, esto fue muy simpático porque yo sabía sumar, leer, multiplicar, dividir a los 5 años de edad, cosa que me enseñó mi madre. Aquí en Toluca no había escuela que me aceptara por la edad. Me tuve que desplazar a la Ciudad de México con mi abuela paterna y ella me incorporó en una escuela que aún existe. Se llama la Escuela Francisco Sarabia y Tinoco, que está más o menos a la cabecera de la pista 05 derecha y 05 izquierda, y ahí fue donde hice mi segundo grado de primaria, y por lo mismo pequeño que yo era, pues yo no podía tener amigos de mi edad, ¿no? Todos me superaban por 2, 3 años de edad, y yo me sentaba solo en el patio con mi lunch, con mi torta, con lo que yo tuviera, solo. No, entonces yo veía llegar y aterrizar aeronaves y desde ahí empezó mi inquietud por saber cómo esos enormes pájaros de acero tenían esa flotabilidad, cómo despegaban, cómo aterrizaban, y todo era espectacular, ¿no? Y mi abuela me dijo que si yo terminaba el segundo grado de primaria con notas altas, ella me iba a regalar un viaje a la hermosa ciudad de Mérida. Y así fue, me regaló un viaje, salí con buenas notas, y fue de esa manera como me subí por primera vez a un avión, y ahí me monté en una cabina de pilotos para que me explicaran lo que se necesitaba.
Bueno, ahora qué interesante. Capi, como te podrás dar cuenta, tenemos una producción de primer nivel.
Sí, lo que
nos pusieron un avión a cero. Tenga cuidado, ¿eh? Porque eso no lo tienen ni las mejores televisoras.
Ni Obama.
Sí, un Piper Azteca 23.
Le, okay. le faltó el audio. Sí. Con la foto.
Lo que pasa es que esa parte la ciernan porque lo mandamos a comer frijoles, pero anda un poco indispuesto. Se le pasó la mano y está en el baño. En unos minutos entra. Bueno, ¿a qué edad fue ese vuelo? Está interesante, ¿no? El primer vuelo que haces, Capi.
Bueno, el primer vuelo como tal, como pasajero, fue a los 5 años de edad, cuando yo terminé el segundo año de primaria, y fue de la Ciudad de México hacia Mérida, Yucatán, ida y vuelta. Ahí, estando en ese vuelo, me entró la inquietud y le pedí de favor a las sobrecargos que si me podían llevar, en la época que no costaba tanto trabajo el acceso a la cabina, les pedí de favor que si me permitían hablar con los capitanes, porque yo tenía muchas preguntas que hacerle. Y pidieron autorización, fueron con los capitanes, y ellos de inmediato y gustosos me invitaron a hacer todo el vuelo, desde el despegue hasta el aterrizaje, y ahí aproveché a hacerle todas las preguntas habidas y por haber que pudieran tener una criatura de 5 años de edad, inquieto por la aviación. Ahí me lo apuntaron y lo guardé en un papelito para no perder la secuencia de lo que se necesitaba para lograr ser un piloto aviador.
¡Wow! ¡Qué maravilla! Y cómo es importante, a veces como adultos, el poder estimular los sueños de los niños y poderles dar ese espacio y que estuvieran ahí dispuestos para ti, apoyando, y mira que finalmente sembraron frutos, ¿no?
Así es. El apoyo ahí fue realmente cuando regresé de ese vuelo y que le dije a mis padres, oye, fíjate que pues de aquí en adelante yo quiero ser chofer de avión, palabras textuales. Yo le dije, chofer de avión, nunca le dije piloto, ¿no? Entonces, pues se reían, como cuando dice un infante, quiero ser bombero, quiero ser policía, quiero ser doctor. Pues yo se los dije y se rieron mis padres. Sin embargo, pues no lo saqué de la mente y debo de aceptar que el apoyo que me dieron mis padres me encauzaron, me motivaron y pues bueno, ellos lucharon hasta donde económicamente pudieron y logré la capitanía en la escuela, gracias a ellos.
Ahora, ¿y qué forma de humillarnos, eh? Porque él habla que a esa edad, cuando uno pateaba la pelota, vos, Claudia, jugabas con lo que en aquel momento tuvieras, el señor ya le hacía planteos científicos, técnicos, físicos, para saber que este sueño que él tenía, cómo llevarlo adelante, ¿no? No era solamente qué lindo sería pilotear o ser chofer de un avión, sino aprender cuestiones muy específicas que hasta los mismos pilotos habrán llamado la atención, ¿no? Tu curiosidad al respecto.
Así es. No me malinterpreten, yo no dejaba de ser niño, me gustaba hacer fútbol y toda la vida fui portero, por eso creo que vamos a empatar muy bien ahí con Hernán. Y yo era un niño común y corriente, era un chavo que jugaba a ladrones y escondidas, a las pocitas, a las ollitas, pero siempre con la mente, estar pensando en los aviones, estar viendo la manera más rápida de alcanzar el objetivo y nunca tratar de repetir un año, vaya, es decir, no reprobar, porque eso sería un obstáculo de alcanzar la meta.
No, y fantástico que aparte pudieras cumplir tu sueño a los 17 años, algo que evidentemente habrá traído sus complicaciones porque eras menor de edad. ¿Cómo pudiste acceder a esa licencia para volar?
Bueno, como les decía en un principio, un poco complicado porque todo tenía que ser firmado por mi padre o quien fuera mi tutor, en ese caso también mi madre. Entonces ellos tenían que firmar una carta responsiva sobre los posibles riesgos que esto implicara, ¿no? El hecho ya de volar. La escuela fue una de las mejores escuelas de México, en donde toda la teoría y lo que era el simulador lo hacíamos en la Ciudad de México, ahí a un costado de lo que es el hangar ahora presidencial. Ahí hacíamos todo lo que era teoría, todo lo que era el simulador. Una vez concluyendo todo eso, si el promedio mínimo aprobatorio en esa escuela era 85%, entonces, si no acreditábamos adecuadamente las materias, pues no podíamos ir a lo que era el sueño de todos. Finalmente, culminar el sueño, que es el vuelo práctico, que estaba en un internado de la misma escuela, en Ixtapas y Huatanejo. Ahí es donde estaba el internado, pero sí tenía muchísimas ventajas que yo llevaba sobre los compañeros, pero sí tenía una que otra desventaja por ser menor de edad.
Claro.
Ahora, ¿y qué tipo de simuladores en esa época se utilizaban para la capacitación de los futuros pilotos? ¿Sobre qué equipo trabajabas específicamente, Capi?
Bueno, el primer simulador, cuando entramos como pilotos aviadores privados, que es la primera etapa de la aviación, el ser piloto privado, el primer simulador es un Link, es la marca Link. Ese simulador tenía tres facetas. Los aviones se mueven sobre tres ejes. Ese simulador, cuando apenas empezamos a hacer maniobras, nos soltaban un solo eje, que eran los cabeceos, es decir, levantar la nariz del avión y bajarlo. Una vez que se dominaba esa etapa, se soltaba cualquiera otro de los dos ejes, que es el eje longitudinal, ¿no? Para poder hacer los alabeos. Esos son los típicos virajes de los aviones. Y cuando ya se dominaban esos dos, seguía el último ejercicio, que son las guiñadas. Es decir, girar sobre el mismo eje vertical y ya se podía tener perfectamente la sensación. Una vez concluido el simulador de Link con los tres ejes, ya se pasaba al frasca. El frasca es un sillín con instrumentos para recibir la capacitación y el adiestramiento de el vuelo por instrumentos, que eso ya corresponde a la...
Bueno, algunos problemas técnicos justamente con el Capi, esperemos que esto nunca suceda en el aire, pero bueno, ¿cómo se ha convertido en parte de nuestras vidas? Nosotros que no nos cosemos al primer hervor en nuestra niñez, en nuestra infancia, volar era, no digo que imposible, pero sí era muy esporádico poder subirse a un avión. Sin embargo, ahora...
Bueno, pero hablas por ti en lo del hervor, por Claudia. Sí, no, ¿verdad?
No, fíjate que bueno, mi abuelo fue piloto en la Segunda Guerra Mundial. Él fue, bueno, fue piloto, fue espía, porque los bisabuelos hablaban de todo dialectos en Italia, ellos eran italianos, radicados en Nueva York, él había nacido en Nueva York, y vino a México como instructor del Escuadrón 201. Y ahí mi abuela, que era coquetona y simpatiosicona, se lo pepena, ¿sí? Y entonces tengo un tío que es piloto y que alguna vez con un desperfecto aterrizó en la Zaragoza, literalmente en la calzada Zaragoza, y mi mamá quería ser piloto, pero por supuesto que no. O sea, ¿cómo una mujer iba a hacer algo? Y entonces fue de estas mujeres que se sacrificó porque tuvieron que pelear con mi abuela muchísimo para que la dejaran ser sobrecargo de mexicana de aviación, así de elegancia y del gorrito y de todo esto, ¿no?
Claro.
Pero siempre con la añoranza de poder pilotear un avión cuando, pues, a las mujeres no se le permitía. El Capi regresó. ¡Ay, simulador, eh! Se quedó sin motores, planeó.
Hubo turbulencia.
Hubo por ahí unas corrientes ascendentes y descendentes que nos movieron un poquitito el equipo, pero bueno, ya estamos por acá. Como les decía, un buen adiestramiento se rescata cualquier operación.
Y ya estás ahorrando bien para comprarte tu avión con el cachito del avión presidencial. Nos vas a llevar a dar la vuelta al Puebla. Nosotros estabas diciendo que ojalá no lo prestaran para... Ahí hacíamos regeneración, hielos y demás. Ya muy en serio, ¿cuál es tu punto de vista con eso?
Bueno, yo creo que la adquisición de ese avión fue un exceso de lujo. Yo creo que fue una situación mal pensada. Yo creo que el hecho de haber comprado un avión comercial que está, dependiendo de la configuración que se haga interior del avión, alcanza para 420 pasajeros, ¿no? Entonces, haber hecho la adquisición de un avión que está diseñado para un vuelo directo Pekín, Ciudad de México, sin escalas, se me hace un gasto innecesario, mal hecho, mal efectuado, porque le quitaron toda la belleza de ese avión, le quitaron toda la configuración, lo redujeron a una recámara, a una habitación con baño, una sala de conferencias, y lo configuraron para 90 pasajeros máximo. Honestamente, los que disfrutan un vuelo en ese avión serían los capitanes. realmente los capitanes son los que volarían y disfrutarían muchísimo ese equipo, ¿no? Porque ya todo es digital, todo es lo que significa, ¿no? Pantalla de cristal. Pero honestamente, yo creo que con algo un poco más sencillo hubiera cubierto las necesidades cualquier presidente del mundo. Y ahorita el hecho de tratar de vender esa aeronave va a ser muy complicado por todas las configuraciones que le hicieron, que no va a ser útil ni para un jeque, no va a ser útil para un empresario, no va a ser útil para la aviación comercial. Entonces, es un dolorcito de cabeza la adquisición de un 787 Dreamliner.
Oye, Gaby, y por ejemplo, esta parte es muy interesante porque uno piensa en... La política está muy dividida en blanco y negro. Y finalmente nos damos cuenta, como dice Gabriel, los que ustedes que ya se cuecen al cuarto hervor, yo que apenas voy para allá. Nosotros, pero que claro, Claudia y yo estamos apenas pasando los 30 años. Nos damos cuenta que no es tan así, no es tan blanco y negro, sino que puede ser grises. Entonces, como tú bien dices, a mí me parece que el otro corner, el otro extremo radical, es saber estar volando en vuelos comerciales, ¿no? Sí. Es lo contrario al derroche, es el populismo. Entonces, probablemente, salvo tu mejor opinión técnica y de tiempos, que conoces muy bien los tiempos de la aviación, sí. Creo que para un mandatario el vuelo comercial es muy lento, es burócrata, es pesado, es incluso me atrevería a decir, sin sonar pretencioso, es una especie de alevosía para los pasajeros compañeros de ese mandatario, porque siempre está la amenaza de riesgo de un atentado, sobre todo siendo un presidente tan polémico, y probablemente con algo de medio tamaño, es decir, probablemente pensando en un jet o en alguna cosa mucho más sencilla donde pudiera ir el gabinete, que son 20 personas con el séquito, no sé, o sea, yo no conozco los términos técnicos, pero pensando en esas cuestiones, me parece más eficiente por la sala de espera, por volar, por hacer, para llegar a China, hacer 3 escalas o 2 escalas máximo, ser muy, muy rápidos. ¿Qué nos podrías decir al respecto?
Es una situación un tanto cuanto complicada. Hay aviones ejecutivos, que esa es mi especialidad, la aviación ejecutiva. Yo me desarrollé plenamente en la aviación ejecutiva más que en la comercial. Hay aviones ahora, hoy en día, que pueden hacer el mismo vuelo, ¿no? Un vuelo de 12, 14, 15 horas sin hacer escalas, que son más cómodos, son aviones diseñados para 8 o 15 pasajeros. Pero con todo el tema este de los derroches económicos, yo creo que si el presidente actual se atreviera a hacer la renta o hacer la compra de un avión para sus movimientos, no dejaría de estar en la mira, no dejaría de ser objeto de críticas y de, si aún así, volando en la línea aérea comercial con todos los pasajeros, es motivo de críticas porque lo hace malo, porque no lo hace malo. Pero en cuestión de riesgos hacia otros pasajeros por los atentados, yo lo descarto por completo, porque hay una serie de filtros para poder accesar o para subir a un avión, en donde yo lo veo sumamente complicado que pudiera suceder una tragedia. Pero sí hay aviones muy eficientes, pero son elevadísimos los costos. Yo estaría hablando, por ejemplo, de un Hawker 800 XP, o estar hablando de un Gulfstream 650, son aviones de $23 millones, ¿no? Son aviones que, vaya, o sea, yo creo que sería mejor ocuparlos en algo para el país que para un uso de un presidente.
Pero ¿y la Fuerza Aérea? Un avión de la Fuerza Aérea en donde él como mandatario pudiera ir cómodo, ya que, hombre, honestamente, a no ser que vayas en primera clase, un vuelo comercial no es lo más cómodo de la galaxia. No me molestaría. Si ahorita me invitan a Ámsterdam, yo me sacrifico. Sin embargo, o sea, no, si estamos hablando de, bueno, no este lujo, pero algún avión de la Fuerza Aérea creo que sería más práctico que el derroche de un vuelo comercial, el derroche inclusive por la gente, por la incomodidad, por el exponerse, por lo que mismo que decía Emilio, el tiempo de un mandatario es oro, y estar esperando lo que sea estas escalas cuando puede haber algún transporte a partir de nuestra aviación militar que lo pudiera facilitar, ¿no?
Sí, por supuesto. La Fuerza Aérea Mexicana tiene una flotilla muy diversa. Tiene aviones ejecutivos, vaya, con los colores típicos de la Fuerza Aérea Mexicana, y tiene aviones comerciales que tienen uso para el desplazamiento de tropas, para el desplazamiento de grupos grandes, ¿no? Ahora bien, hay que ver qué tipo de aeronave se pudiera recomendar para el uso del señor presidente. Un avión, por muy pequeño que sea, es decir, hablemos de un Lear 35 o un Learjet 31 Alpha, que es para 8 pasajeros, un vuelo de aquí a Tijuana, que son aproximadamente, pensemos de la Ciudad de México a lo que es o Toluca hacia Tijuana, son 3 horas de vuelo, y uh-huh. de eso requiere aproximadamente, pues son entre 80 y 100 mil pesos de combustible, ¿no?
Ay.
No sé si quisieran ponerlo en números crudos, pero decir que va a hacer uso el presidente con 2 de sus secretarios, que son con los que se mueve, hacer un viaje a Tijuana por esa cantidad, pues yo creo que lo que quiere es manejarlo de manera austera y pagar 8 mil pesos, 10 mil pesos ida y vuelta, ¿no? Hay ventajas y hay desventajas.
Sí, totalmente.
Tenemos muchísimo, muchísimo para hablar y para comentar de lo que es este asunto, que ha sido prácticamente que la opinión pública nacional se ha horrorizado por los distintos manejos, no solamente por lo del avión presidencial y su intento de venta a través de la RIF y demás, sino esta forma en la que el señor presidente utiliza para trasladarse. Pero todo eso después, ¿te parece, Capi? Hacemos una muy breve pausa aquí en Sin Permiso y regresamos con no solamente eso, sino con anécdotas, emergencias que habrás pasado a lo largo de tu vida y también la experiencia que hemos tenido cualquiera de nosotros en lo que es esto, que a todos nos gusta, la aviación. Ya volvemos, no se vayan. Regresamos aquí en Sin Permiso, con el gusto de tener al Capi Erwin Tamayo con nosotros, hablando de la aviación y específicamente en este momento de lo que significa o lo que representa para la opinión pública y para el Estado mexicano en general la utilización del famoso avión presidencial comprado durante la presidencia de Enrique Peña Nieto y, bueno, la forma en que se deberá resolver, ¿no?, qué hacer con ese elefante blanco. Y hablábamos de los números, y creo que los números en definitiva, Capi, son los que terminan dándonos todos nosotros el porqué de algunas decisiones que se han tomado y esta política de austeridad del actual presidente, del actual mandatario, de trasladarse en aviones comerciales. Para algunos es una ridiculez y todas las complicaciones que insume este tipo de movimientos de alguien tan importante que puede afectar al entorno del pasajero común, pero entendiendo que en la lógica presupuestaria quizás hay una justificación, ¿no?
Es correcto, es correcto. El mandatario, el primer mandatario, se ha pegado a leyes de austeridad muy estrictas y, bueno, él ha predicado con el ejemplo. En la aviación siempre se ha dicho que el tener un avión no es simplemente el hecho de tenerlo, sino de mantenerlo. Entonces, los gastos de operación de cualquier avión son caros, todo es tasado en dólares. ¿Por qué el presidente ha decidido viajar por líneas aéreas comerciales? Lo mismo da pagar 8,000 pesos en un vuelo Toluca-Tijuana que pagar, no sé, yo considero sobre $8,000 la hora de vuelo. O sea, un Toluca-Tijuana podría oscilar en los $24,000. No simplemente de ida, y otros $24,000 de regreso, ¿se puede hacer? Sí, sí se puede hacer, pero ya no estaría entrando en la política de austeridad, ¿no? ¿Qué incluye una hora de vuelo en un avión? En un avión puedes llevar un solo pasajero o puedes llevar la capacidad máxima, dependiendo del avión, que son muchos pasajeros. Te va a costar exactamente la misma cantidad, ¿cierto? Entonces, pues si quieres usar un avión, va a costar $48,000 por 6 horas de vuelo netas, pues va, lo que dice ahora el mandatario es, pues no se va a manejar así, prefiero usar la línea aérea comercial y gastarme yo creo que $12,000, y que creo es algo un poquito más razonable, y al mismo tiempo el avión rentado en dólares que el de la línea aérea comercial. Es exactamente la misma velocidad y es la misma distancia, nada más que sí, los costos son completamente abismales.
Ahora, y por ejemplo, para lo que es la tripulación, ¿hay algún tipo de protocolo especial por llevar al presidente de la nación y de protocolos de seguridad? No sé si la preparación de un vuelo es la misma para un México o Acapulco, donde vamos un grupo de vagos a tomar el sol y a pasarla bien, o donde va el presidente que seguramente requerirá de cuestiones de seguridad que son adicionales y que generan también precios que hay que incluirlos o incorporarlos.
No, bueno, realmente el protocolo de seguridad, la logística lo lleva su equipo de seguridad. La seguridad llega a una sala comercial a partir de cierta área donde ya no hay acceso. Estamos hablando de un vuelo comercial. Ahí lo deja el equipo de seguridad. A partir de ese momento es la aerolínea los que son responsables de la seguridad del presidente. Lo que respecta a la aviación ejecutiva, bueno, también llega a una etapa la seguridad, normalmente son las salas de espera, o donde son los FBOs famosos, los FBOs, que son áreas selectas y ejecutivas donde nadie tiene el acceso. Y también ahí llega la seguridad, se queda en esa sala, y de ahí en adelante la seguridad es única y exclusivamente de los capitanes que lo llevan en el avión y para entregarlo. Una vez llegando a destino, va a haber otro grupo de seguridad que lo va a estar esperando y son responsables de retomar la estafeta y siempre está protegido y siempre está cuidado. Y no hay costos.
Pero no existe ninguna instrucción especial para el capitán. Es exactamente lo mismo.
Es exactamente lo mismo. En la aviación comercial, al señor presidente se le trata como cualquier pasajero. Obviamente, pues sí, hay que revisar Porque como se hace un preabordaje, qué tipo de equipaje está llevando la gente común y corriente, porque luego no pasará algún avispado que trate de introducir eso, pero todo está sometido a una inspección rigurosa para evitar cualquier tipo de sorpresa. Pero el protocolo para los capitanes es normal, es enteramente normal.
Bueno, ya vimos la tendencia política de Gabriel, que se va cuando no le gustan los comentarios.
Soy de amplia opinión. Digo, entiendo lo que sucede también con toda esta situación y toda esta polémica alrededor del avión presidencial. Tiene que ver con que, en definitiva, cuánto tiempo se lleva sin ningún tipo de resolución al respecto. Y gastos, lo decías muy bien, Capi, el mantenimiento del avión se sigue pagando y los costos del alquiler o del leasing se siguen asumiendo. Y también la congruencia de decir, bueno, por un lado, en una política de austeridad no se gasta desmesuradamente desde lo más alto de la cúpula del gobierno en los viajes y nos cuidamos en ese tipo de costos, pero alrededor empieza a haber un despilfarro de dinero en otros estamentos políticos que uno dice, bueno, resulta que el presidente viajando en una línea comercial, haciendo la fila para abordar, y se gasta el dinero en circunstancias que son poco transparentes. Ese creo que es el mayor problema. No sé, Claudio y Emilio, si también tiene que ver un poco con eso, ¿no?
Nos quedamos muy mudos, haciendo cálculos, cuentas, costos, beneficios, en todos los aspectos.
Lo que pasa es que yo estaba escribiéndole a mi contador para ver a nosotros en cuánto nos sale tener los 27 jets estacionados aquí en la cochera de Ciudad Universitaria, pero no, entiendo todos los valores económicos que nos da Erwin, el capitán, me parecen completamente transparentes. Creo que nos ponen otro panorama que de repente los mortales no tenemos capacidad de ver. A mí me parece que, creo, tomando en cuenta esta experiencia del Capi, lo interesante sería más bien a su jefe de logística y a su jefe de gabinete y a su jefe, a su secretario particular o jefa, como sean, ver cómo le administran el tiempo ejecutivo de trabajo para que en la sala comercial, para que en el área de espera, para que en todos estos tiempos que conocemos muy bien, los que hemos viajado cotidianamente por viajes de trabajo, sabemos que son tiempos aparentemente muertos. Y digo aparentemente muertos porque uno en la sala de espera se puede poner a mandar correos, a tener llamadas, a hacer mil cosas que uno puede para eficientar el tiempo, ¿no? Que creo que es uno de los derroteros que se le criticaban al presidente, ¿no? Los tiempos de traslado al aeropuerto, los tiempos de espera. La hora presidente debe de andar pues en una buena cantidad de dinero. Y no solamente el dinero en efectivo, sino en el dinero potencialmente y la ayuda socialmente fuerte, sin criticar, o sea, sin poner, seamos o no simpatizantes del gobierno actual, sería lo mismo que le diríamos a cualquier otro mandatario, ¿no?
Claro, ahora lo que me parece fuera de toda proporción es, entonces, en ese paradigma y haciendo estos gastos, lo que debe de ganar el tío Luismi o estos aviones comerciales del dueño de no sé dónde, si realmente para un mandatario sería tan caro un México-Toluca, un Toluca Tijuana, pues imagínate un Luis Miguel, Los Ángeles, Acapulco, o para el dueño de unas empresas hoteleras, un México-Frankfurt, ¿no? Te das cuenta que quizá en la iniciativa privada pues tienen más dinero inclusive que el presidente, que no se puede llevar un avión de estos de la aviación militar a hacer su shopping en San Diego, ¿no? Se sale de proporción. La chica sí. Esta que se murió, perdón, yo soy malísima, no fui a Ventaneando esta semana. Esta chica, un poquito que cantaba.
¿Jenny Rivera?
¡Ándale!
Ah, Jenny Rivera, claro.
Sí, o sea que de alguna manera pues no piensas que una cantante popular pueda tener la posibilidad, ¿cuántas personas iban en ese avión? 8 personas.
Sí.
Y santo madrazo, diría Batman, ¿no? O sea, con todo respeto y en luz esté donde esté, porque a veces soy...
Nos queda claro, Claudia, que más allá de una cuestión económica o financiera que tenga el costo del traslado del presidente, hay todo un mensaje y un discurso atrás.
¿Ve? No lo deja terminar. Dios existe.
Volvemos.
Dios existe y te pone mordaza.
No, no, lo que decía es que, digo, hay todo un mensaje y un discurso atrás de esto de ver al presidente hacer la fila y colocarse en la 117D, en la ventanilla, que va más allá del costo, ¿no? Trasladarnos a nosotros la intención desde lo más alto del gobierno de una política de austeridad que hasta en eso se fija, de pronto no se condice con otra serie de gastos. Y lo que decía también, ¿no? Hay una envergadura y una reputación que debe estar acompañada de una serie de actos. Y esos actos no significan viajar justamente en una aerolínea comercial para bueno, demostrar absolutamente nada. Es muy profundo, ¿no?, el tema este.
Yo creo que sí. Pero sí, ¿por qué no pasamos a algo un poquito más ligero, como qué es lo peor que te ha pasado en un avión, o lo más chistoso?
Bueno, porque fíjate seguro... Eso, Claudia, yo
entré así como mamá, bueno, esta situación...
Se me calman.
¿Te llevan un mensaje al WhatsApp, Claudia? No.
Sí, sabemos dónde. Sí. Cámbiale a las anécdotas porque...
es el último programa. No, Capi, contanos un poquito alguna anécdota, no solamente de inseguridad, que de esas nos vas a contar también, sino alguna anécdota graciosa que nos puedas comentar.
Fíjense que hay dos, tres anécdotas muy simpáticas. En una ocasión fuimos por Sergio. Sergio es el personaje famoso conocido como Platanito. Fuimos por él a un show ahí en Pachuca que tuvo en el informe de gobierno de ex gobernador. Y fuimos por él, lo teníamos que llevar de hecho a Monterrey porque tenía otro show por ahí de las 8 de la noche, 9 de la noche. Pasamos por él. Pachuca es una pista un tanto cuanto corta, angosta, para los aviones que íbamos ahí el día del evento del informe. Total que pasamos por él, lo subimos, preparamos todo. Todo, una vez que rentas un avión, pues todo lo que está a bordo, refresco, cerveza, botana, galletas, café, lo que gustes, es del pasajero, ya está pagado, ¿no? Se subió con tres muchachos del staff y se acercó Platanito, se acercó Sergio y me dice, capitán, ¿hay algún inconveniente en que me fuera con ustedes aquí a un costado? Y digo, no, siéntate. Sacamos una pieza que se llama jump seat, que es un asiento adaptable entre los dos capitanes y ahí se fue sentado, él tenía ganas de grabar, de filmar, tomar
el capi, toda la cosa. Ahora sí que para ser elegantes, siéntate Platanito, ¿no?
Sí, en el mejor de los sentidos se sentó el Platanito. Entonces, nos habíamos puesto de acuerdo el capitán y tu servidor en hacerle una broma a Platanito. Todo el camino, todo el vuelo nos lo llevamos risa y risa, relajado, iba muy contento, nos hizo miles de preguntas. Como era el vuelo nocturno, de repente nos dice, oye, falta mucho para Monterrey. Y le dije, no, ¿ves ese manchón de luces al fondo a la izquierda? Monterrey, cuando dijo, falta mucho para Monterrey, yo le dije, ¿Monterrey? Y digo, a nosotros nos dijeron que el plan de vuelo lo abríamos a Los Ángeles, y el plan de vuelo lo tenemos a Los Ángeles. Y se puso pálido detrás de ese maquillaje blanco, y me dijo con sus groserías típicas y altisonantes, Platanito, me dijo, oye, Capi, no me digas eso, yo no traigo pasaporte, no traigo visa, no traigo nada. Y yo, pues no sé, lo único que hacemos es obedecer instrucciones y vamos a Los Ángeles. Y yo, por el pasaporte y por la visa, no te preocupes, mientras tú no te bajes del avión, no tienes consecuencia porque dentro del avión sigue siendo propiedad mexicana y no tienes ningún riesgo. Ahorita lo arreglamos, no, pero es que yo ya tengo un contrato y que tengo que llegar y que... No, estaba al borde del infarto Platanito y total que yendo en pleno vuelo le ganó la risa a su tocayo, el capitán, que también era Sergio, le ganó la risa y ahí se delató toda la broma, pero estaba al borde de un ataque de corazón. Sergio me mentó la madre, y me dijo su típica frase de acá, de la típica que hacía Platanito, estábamos muertos de la risa. Le digo, no, tranquilo, esto que ves ahí es Monterrey, estamos estimando aproximadamente 10 minutitos, y ya dijo, no, yo sí me voy a pasar para atrás, yo sí me voy a echar un whisky, porque sí me espantaste. Pero fue una anécdota muy bonita con Platanito, fue muy, muy divertido, grabó todo el despegue, todo el aterrizaje, todo el vuelo, y la verdad, súper personal.
Ahora, aprovechando, si me permiten consultarle lo que mencionabas, algo de esta legislación aeronáutica, como la que mencionabas con Platanito, ¿no? Que dentro del avión se supone que cuando llegas a otro territorio seguís siendo de la bandera de ese avión. Contanos un poquito de eso, que también es interesante, es muy curioso, ¿no?
Sí, sí. El avión ostenta unas letras en lo que es el empennaje, lo que es la cola del avión. Tiene unas letras muy distintivas por cada país. Esas letras te dicen si son indicativos de Estados Unidos. Normalmente sabes que es de Estados Unidos por la letra N. Sabes que es de México por la letra X. Sabes que es de Canadá por el inicio de la letra C. Sabes que es de España por la letra E, etcétera, etcétera. Esa es, vamos a llamar, no son las placas de un coche, son la identificación de los radiocomunicadores que tiene una aeronave. Es decir, la matrícula que tiene un avión no pertenece al avión, pertenece irónicamente a los aviones, porque nosotros como pilotos aviadores necesitamos un registro y una capacitación certificada del manejo adecuado de las comunicaciones aéreas, ¿no? Entonces, una vez que tú estás en un avión mexicano, estás en su interior, sigue siendo México, independientemente que aterrices en Italia o que aterrices en Abu Dhabi o que aterrices en Ecuador. Una vez que pongas un pie fuera de esa aeronave, ya estás incurriendo en una posible falta o es como abandonas tu país y ya entras a un país nuevo.
Ahora, si por ejemplo, como dicen que ha pasado, ese ejemplo de un pasajero turco en un avión mexicano o una pasajera y da a luz en el avión. Ese niño recién nacido, ¿de qué nacionalidad es?
Ese tiene las dos opciones. Ese puede, los padres, los progenitores pueden decidir la propia o la del avión. Eso es lo que deciden los padres. Inclusive se puede aceptar ambas nacionalidades y está permitido por la ley.
Oh, de haber sabido. Ay,
¿Qué cosas habrás hecho en el avión?
No es la gestación, es cuando nace, no es la gestación.
Ah, ok.
O sea, estás pensando cómo ser ciudadano del mundo en algún baño de algún avión, cara dura.
En un avión de la Unión Europea.
Pero yo creo que es, o sea, hablando de un poco, yo creo que no sé, es tan polémico el tema del avión presidencial. No voy a volver a él, Claudia, prometo. Pero yo creo que no sé, es tan polémico porque yo creo que a la gente que pisó la modernidad en el siglo pasado, es decir, de los años 50 para acá, hasta hace muy poco tiempo, muy, muy pocos años, yo creo que incluso las nuevas infancias, volar es una circunstancia bellísimamente poética, ¿no? Es decir, una de las máximas novelas de adolescencia, de juventud y de madurez, todo eso junto, es El Principito, ¿no? Que está inspirado por un gran piloto aviador, ¿no? Entonces, nos genera, yo creo que nos genera un trastorno psicológico, ahí tú me ayudarás, Claudia, más, que algo esté tan turbio, o aparentemente turbio en un tema de un avión, cuando el avión es un sueño, es algo precioso. Me parece que todos en algún momento, los seres humanos, hemos querido volar por esta capacidad de ir más allá de nuestros límites, ser humano es tener límites completamente claros, y cuando vuelas estás venciendo. De hecho, creo que de los mejores sueños, literalmente, que tenemos y que despertamos es cuando soñamos que volamos, ¿no? Uh-huh. Seguramente les ha pasado alguna vez en su vida. Yo solo lo he tenido dos veces en mi vida y los conservo como joyas en un tesoro, en tesoro de mis recuerdos. Ahora, hago este preámbulo, Capi, porque ¿Cuál fue la primera vez en que se te llenaron los ojos de lágrimas, la risa de emoción, se te cortó el aliento? La primera vez que dijiste, yo soy el cabrón que trae esta mula, ¿no? El que trae las alas en las manos. De mí depende mi vida, ¿no? Que es muy parecido a la moto, que es muy parecido a meter un gol, que es muy parecido a ver que un sujeto evolucione mentalmente y pueda meterse un gol en el tema de la vida, hablando de términos de Claudia. Pero ¿cuándo fue la primera vez que te pasó esto en la piel, Capi?
Bueno, no te lo recuerdo, Capi, perfectamente. Capi. Después de haber pasado lo que es el link, lo que es el simulador, haber logrado superar las calificaciones que nos exigían en la escuela, La primera emoción fue cuando nos aprobaron a cinco de nosotros para ir al internado a Ixtapa Zihuatanejo. Esa fue la primera emoción porque ahora sí íbamos a aplicar todos y cada uno de los conocimientos, tanto de teoría como en el simulador. Y pues bueno, nos instalamos y fuimos al internado, nos hicieron una novatada muy buena. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que la etapa más hermosa es tu primer vuelo real, porque desde el primer día que te subes al avión, te suben del lado izquierdo, que eres el comandante de la aeronave, independientemente que a tu lado derecho traigas un instructor de vuelo. Desde ese momento, realmente la teoría, el simulador, todo lo que aprendiste se va, porque la situación es real. Ya sabes que estás controlando una aeronave, ya sabes que traes una responsabilidad muy fuerte en tus pies, en los pedales, en tus manos y en el yoke, ¿no? Y una vez que metes potencia y que haces tu carrera de despegue, y al momento en que jalas el yoke para levantar la nariz y flotar, yo creo que esa es la sensación más grande de la vida. Y la que todavía lo supera un poco más, tu primer vuelo solo. Cuando vuelas por primera vez solo y que te dice tu instructor, pide autorización de regreso inmediato a la pista fulana de tal, porque me voy a bajar, es donde empiezas a temblar, a transpirar, a sudar frío y decir, tranquilo, este es el momento que por el que has soñado, a tus 17 años de edad no significa nada, pero significa todo. Bajas al instructor, pides una calle para taxiar, desciende y él te cierra la puerta y te dice, vas a terminar tu hora de vuelo tú solo, aquí vamos a estar al pendiente de ti en la frecuencia, y si es muy católico el instructor te va a decir, Dios te bendiga. Esa sensación, cuando tú te das cuenta que vas solo, que no hay nadie más, que todo lo bueno que tú hagas o todo lo malo, no es culpa de nadie más que de ti. Esa fue la primera experiencia, fue en agosto de 1985 en la pista del Aeropuerto Internacional de Ixtapas y Zihuatanejo.
Vamos a establecer, Capi, una muy breve pausa porque todavía nos queda muchísima tela que cortar. Hablaremos de más anécdotas, algunos miedos inclusive que habrás pasado y que hemos pasado todos en alguna oportunidad, pero una breve pausa muy pequeñita. Por favor, ustedes no se vayan. Estamos aquí en Sin Permiso. Regresamos. Y seguimos aquí en Sin Permiso, en plena pandemia y con las consecuencias que trae para muchos segmentos de la actividad comercial. Una que se ha visto notoriamente afectada es la aviación, Capi. Y Emilio, vos querías retomar un poquito el tema y preguntarle justamente a Edwin de qué manera salir, ¿no?, de este atolladero que tenemos.
Claro. No, bueno, en realidad queríamos platicar, Capi, también que nos contaras tu experiencia. Seguramente lo tienes muy latente por tu especialidad. Han bajado todos los vuelos, pero igual que todo, que vender tamales, que vender medias, que y algunas otras cosas han ido al alza, lo que está a la distancia, pero esta experiencia de volar por negocios, por trabajo, por placer, se ha convertido en uno de los departamentos en crisis de la humanidad, ¿no?
Es cierto, esta situación que estamos atravesando y que estamos pasando y superando de manera muy lenta, muy paulatina, pues sí, definitivamente fue un factor durísimo para lo que es la aviación comercial, lo que es la aviación ejecutiva, debido a lo que hablábamos en un principio, los altos costos de mantenimiento, aviones parados, aviones detenidos, que fue la instrucción a nivel internacional, la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, la Federal Aviation Administration, que es la FAA, que es la responsable de la aviación en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo, optaron por pararlo. ¿Por qué? Pues porque definitivamente la aviación es si en un país hay cero infecciones, hay cero pandemias, y metes un vuelo de 3 horas con 1 o 2 pasajeros que tienen el virus infectado, pues bueno, pues es lo que va a suceder. Ya acarreaste el virus, ya lo vas a propagar. Y entonces, de manera inteligente y sensata, pues pararon todos los vuelos. Paró la aviación en cualquier sentido de ambas, hablando hasta la carguera, ¿no? Yo creo que se suspendieron hasta en un 80 y un 90%, lo cual representó millones y millones y millones de dólares diarios entre el traslado de pasajeros, traslado de mercancías, medicamentos, etcétera, etcétera. Sí, fue un golpe durísimo, inclusive muchas empresas aéreas cerraron, quebraron, y ahora están con la disyuntiva de devolver aviones. Porque han de saber que la mayoría, el 80, 90% de las aerolíneas a nivel mundial, no son aviones propios, son aviones de renta, son aviones a través de un sistema leasing. Entonces, si no hay movimiento, si no hay ingreso, pues obviamente va a pegar durísimo a toda la aviación, cualquiera de sus rubros.
Okay. Ahora, uno está acostumbrado a escuchar, no solamente en este momento de pandemia, Erwin, sino a lo largo de la historia, las crisis que permanentemente pasan las aerolíneas y que presentan números rojos en sus distintos ejercicios y en las presentaciones de sus balances. ¿Cómo puede ser que una industria trabaje siempre en esas condiciones? Y después lo que te voy a preguntar es, ¿cómo vive un piloto el miedo, ¿no?, justamente también al trabajar en momentos de pandemia? Porque uno escucha las estadísticas de infectados, ya sea desde el segmento del rubro sanitario, policías, pero nadie habla de los enfermos en la aviación, que se supone que están en permanente contacto con gente de muchos países con la posibilidad de ser portadores, ¿no?, del virus. Pero bueno, empezar por el tema de la problemática económica de la industria de la aviación.
Pues bueno, la problemática es latente. Independientemente de que haya una pandemia o no haya una pandemia, siempre el riesgo económico de cualquier empresa es pues sus desplazamientos, sus movimientos, sus agendas de trabajo, lo que son taxis aéreos. Siempre tienes que estar entrando, siempre tienes que estar luchando y buscando mercados que puedan pagar un avión. ¿Cuál es el problema? Los precios del petróleo. El petróleo implica turbocina, el petróleo implica gasavión, el petróleo implica todo, gastos de mantenimiento, traslados, refacciones. Vaya, es una logística muy complicada. Y si a eso le sumamos ahorita alguna epidemia, alguna pandemia, algunas restricciones súper drásticas, como sabes qué, pues en lugar de llevar 150 pasajeros vas a llevar 25, no estás cubriendo los gastos mínimos de operación para una aerolínea. Entonces tienes que subsistir con lo que haya, ¿no? Eso es lo que está pasando con la aviación a nivel mundial. Todo mundo se está tronando los dedos, todo mundo está en una etapa de desesperación, porque realmente no saben qué va a suceder. Se está hablando de quiebras. Hay una sola aerolínea que no es de bajo costo aquí en México, que es la única que subsistió después de la bancarrota de la otra aerolínea. No sé si estoy permitido en decir marcas.
Claro. ¿Está permitido?
Ok, sí, hablemos de Aeroméxico. Aeroméxico es la única línea aérea que no es de bajo costo. La Aeroméxico mantiene sus costos casi normales, pero ya se está hablando de una empresa que ha sido potencialmente fuertemente económica. Es decir, tiene todo el soporte para mantenerse. Ahorita ya se está hablando de una quiebra infalible. Hay capitanes que ya están volando simplemente por las prestaciones, ya por no un salario. Todo mundo se está ajustando el cinturón para poder mantener las aerolíneas a flote. Un Interjet, un Volaris, un Viva Aerobús, un TAR. Todo mundo está tronándose los dedos porque ya ahorita el dinero ya no alcanza. Están tratando de sacar fuerzas de flaqueza para mantenerlas a flote. Y realmente los gastos son multimillonarios. Son casi imposibles, pero pues es lo que están trabajando todas las autoridades en conjunto para ver la manera de cómo se puede rescatar, porque serían miles y miles y miles de familias que se irían a la bancarrota, se irían al desempleo.
Ahora, Capi, hablando, yo tengo una, me surge una cosa así de esto que dices, de, por ejemplo, la aviación evidentemente es muy sofisticada, es un bien de la sofisticación del ser humano, muy costoso, pero también muy valioso. En el sentido de que, y aquí es a donde quisiera, es decir, podemos estar en China antes de que se acabe un día, por decirlo metafóricamente, ¿no? Tuve la oportunidad de ir el año pasado y a Shanghái, y me encanta esta posibilidad de estar toda la noche o todo el día, depende cómo te toque el vuelo, y que no tengas conciencia de lo que pasó, es mágico. A ti, en esta condición mágica de lo valioso de la aviación, ¿cuál es el vuelo más memorable que encuentras o la anécdota más memorable volando? Por la que dices, bueno, este vuelo, efectivamente, la hidrocina cuesta $80,000 y el mantenimiento y no sé qué, pero por este tipo de cosas, la aviación vale la pena en el mundo.
Bueno, hay muchos vuelos, pero yo creo que el más significativo y el más demandante de todos los vuelos fue un vuelo que se hizo hasta la punta sur del continente, que fue a Ushuaia. Fuimos por un matrimonio de una paciente que tenía ganas de dar a luz en los Estados Unidos. Entonces, el seguro de vida y el seguro para el parto que ellos tenían cubrían ese vuelo. Entonces salimos de Toluca con 3 escalas y fue, si mal no recuerdo, fue Toluca, fue hacia Lima, de Lima abastecimos y de ahí brincamos hacia Brasil y de Brasil ya fuimos hacia Ushuaia, si mal no recuerdo el itinerario. Fueron muchas escalas, fueron muchas horas de vuelo, muchas horas de aeropuerto, tramitología, porque independientemente que se nos diera prioridad por ser un vuelo tipo ambulancia, se nos da prioridad en el aire y en los aeropuertos, pero no deja de faltar el trámite y la papelería para todo eso. Llegamos finalmente en Ushuaia, recogimos a los pasajeros y así como llegamos nos regresamos hasta Miami, ¿no? Entonces fue un vuelo de casi 36 horas sin parar, en donde logramos llevar a la señora, nos enteramos que tuvo un parto feliz, tuvo un parto contento, pero sí estábamos cansados, estábamos agotados, fue muy demandante, en donde la concentración requería estar al 100%, ¿no? Sin embargo, se logró, pero así anécdotas como esa hay muchos y muy bonitos.
¿Y cuál ha sido el más difícil? El que de alguna manera dices, ay, rey, ¿por qué no mejor me dediqué al corte y confección? Porque los miedos que hablaba un poco Gaby.
Bueno, yo creo que uno de los vuelos más complicados fue un vuelo donde llevamos a Chespirito a Washington. a don Roberto Gómez Bolaños, lo llevamos a recibir un premio en un evento que hacen año con año que se llama Hispanic Heritage Awards. Se hace la entrega de preseas y reconocimientos a los artistas más destacados a nivel Latinoamérica. Es un premio a la hispanidad. Entonces, ya las condiciones de salud de don Roberto ya estaban un poquito desmejoradas. Teníamos que volar con su señora esposa, doña Florinda, de un carácter muy especial, un carácter muy difícil, muy complicado. Pero don Roberto ya teníamos que cargarle un poquito porque la movilidad de las piernas era casi nula, ¿no? Le costaba mucho trabajo caminar. Entonces, entre el vuelo de aquí a Washington, cargarlo, apoyarlo, subirlo a los hangares donde hacíamos escala para, pues para que se relajara un poquito don Roberto, el hecho de lidiar con un poquito con la señora Florinda Mesa, sí fue un dolorcito de cabeza, pero no dejaba de ser un reto. Don Roberto, una lindísima persona, y ese día sí me hicieron ver un poquito, no don Roberto, la señora me hizo ver un poquito mi suerte, pero logramos superarlo, la pasamos muy bien, inclusive traía tres perritos que comían mejor que los pilotos, ¿no? Y fue una experiencia bellísima. Yo creo que el pago a aquella situación fue cuando nos pusieron a ambos pilotos hasta el frente del escenario. Don Roberto nos saludó, nos vio, porque él nos dio el pase al auditorio ahí en Washington, y él se aseguró de que realmente estuviéramos ahí acompañándolo, porque fuimos los responsables de llevarlo sano y salvo y regresarlo a México.
Emi, tenías una última pregunta para ir cerrando el programa, se nos está acabando el tiempo, Capi.
Sí.
Pero bueno, Emi quería la del estribo.
Ah, pero lo que pasa es que yo le quito el balón, porque él va a cerrar y siempre, y sabemos que a veces los egos y el que cierra bonita, esta parte artística que tiene Emi. Algunos de nosotros, y Capi, lo has repetido, el que sabe, el que está preparado, no pase nada. Yo recuerdo alguna vez que me fui como platanito en este silla que bajan, que me invitaron unos... el silloncito que venía yo de un vuelo, yo trabajaba para el equipo de Tepic, y de repente se apareció una persona y me dijo, ¿sabes a dónde vamos? Y volteé y le dije, capitán, espero que usted sepa a dónde vamos, ¿no? Y entonces me preguntó, soy de lento aprendizaje, y 3 días después me di cuenta que me estaba tirando un poco la onda, pero bueno, no importa, fue muy divertido llegar de Tepic a Ciudad de México en la cabina y una experiencia única. Sin embargo, algunos de nosotros, de repente, él me explicaba todo este, no era para presumirles que yo era muy guapa, sino él explicaba que en estos aviones de Aeromar se podían quedar sin motor, y planeaba y no pasaba, no nos dábamos en la torre, porque la fantasía un poquito del pasajero, de los pasajeros, es en qué momento esta fregadera se cae. Y durante muchas referencias has mencionado el que está preparado. Estamos seguros, ¿de verdad estamos tan seguros en el aire? ¿O lo dices nada más para quedar bien y que volemos en el... nos invita el tío Hernán como multa por no haber estado hoy a dar una vuelta a Mérida con un avión piloteado por ti. Realmente, ¿qué tan seguro es?
Mira, estadísticamente a nivel mundial, la aviación sigue siendo el medio de transporte más seguro del planeta, ¿no? La aviación... con toda certeza, es más fácil que fallezca el número de muertes de una persona resbalándose en una bañera es mayor al de un accidente aéreo. ¿Qué es lo que sucede? En la aviación, constantemente de los posibles errores en alguna operación, se alimenta una bitácora, se alimenta una hoja, y eso se traslada a todas las autoridades aéreas y a todos los fabricantes de aviones. Y pueden ser errores eléctricos, errores de hidráulico, errores de aire acondicionado, lo que tú quieras y mandes. Se corrigen y cada vez sigue siendo más segura la aviación, debido a que los adiestramientos que se nos dan en los institutos, en las escuelas y en los centros de adiestramiento, se van perfeccionando todo ese tipo de errores de comunicación, como aquel muy famoso en los años 80, de una aerolínea sudamericana, que no la voy a mencionar por respeto, pero en donde ni el capitán, ni el copiloto, ni el primer oficial hablaban inglés, y se metieron a una zona de Los Ángeles donde está lleno y congestionado de tráfico, y no pudieron notificar que les faltaba combustible, y los metían en una secuencia de aviones, donde hay 25, 30 aviones formados para aterrizar, pues no supieron ni comunicarlo. Todos esos errores se han ido corrigiendo, y para que vuelva a suceder un error es muy complicado. La flotabilidad de un avión, el vuelo de un avión, el 90% de esa flotabilidad la hacen las alas y las superficies alares. El otro 20% lo hace el empuje de un motor. Si se te va un motor, la aeronave sigue volando. Si se te van los dos motores, sigues volando. Llámese el caso del capitán que voló el Airbus 320 en el río Hudson y que lo acuatizó sin problema, ¿no? Eso fue un claro ejemplo de un adiestramiento correcto, años y experiencia total, y que todos resultaron intactos. Es más, el avión quedó de una sola pieza. Eso se llama aviación. Eso se llama ser profesional. Eso es la aviación comercial.
Bueno, ese piloto también se adiestró en las pangas de Xochimilco para acuatizar. Eso...
Que quede claro.
Claro, claro. Las adiestramientos en agua siempre son en Cuemanco o en Xochimilco.
Sí, Erwin. Me acordé de una anécdota así muy rápido que le pasó, ahora sí, literal, a la abuelita de una amiga mía, que no digo porque es una familia muy conocida, hoy de mucho dinero en México, pero vienen huyendo de la Segunda Guerra Mundial, están acá, y con todo respeto a la herencia étnica de Gabriel y de Marcelo, que no está, tenían esta herencia judía, ¿no? Y entonces van a Nueva York, de los primeros vuelos comerciales, cuando las mujeres se ponían todas guapas para ir, y de repente él va dormidísimo y ella ve que un motor empieza a echar humo. ¡Isaac! ¡Isaac! ¡El avión! ¡El motor está echando humo! Y él, ¿cómo? Se asoma y voltea y le dice, Raquel, ¿es tuyo? ¿Es tuyo? ¡No! ¿Qué te preocupa? Y se vuelve a dormir. No es chiste, es anécdota. Así es que ahora, después de lo que nos dice, de lo que nos dice el Capitán Mayo, cuando vea alguna situación diré, no es mío, y volveré a dormir.
A relajarnos todos.
Exactamente.
Qué bueno haberte tenido, Darwin, con nosotros aquí en Sin Permiso. No será la última vez, seguramente, porque quedaron muchísimos temas colgados para poder seguir tratando, reírnos, sufrir, porque algunos hemos sufrido arriba de un avión.
Sí.
Agradecerte muchísimo, agradecerte a todos ustedes que nos hayan acompañado en Sin Permiso. Yo siempre soñé con llegar a tu lugar, ser piloto, aviador. Me tuve que conformar con casarme con una azafata. De alguna manera estoy ligado a la industria de la aviación. Pero si hay algo que es el paradigma o algo de lo más hermoso desde lo estético, de lo poético, que nos hemos, que hemos conocido, ha sido la obra literaria de Antoine de Saint-Exupéry, con su obra tal vez más conocida, que es El Principito, y con eso nos despediremos aquí en Sin Permiso, en la voz encantadora de nuestro querido Emigdio. Gracias, Erwin, un placer, gracias por haber estado con nosotros, nos despedimos, hasta la próxima semana. Emigdio, el micrófono y la voz toda tuya.
Bien, es un fragmento que seguramente conocen, es muy famoso, pero dice así. Así el principito domesticó al zorro, y cuando se aproximó la hora de la partida, ¡ah!, dijo el zorro, voy a llorar. Es tu culpa, dijo el principito, yo no te deseaba ningún mal, pero tú quisiste que te domesticara. Claro, dijo el zorro, pero vas a llorar, dijo el principito. Claro, dijo el zorro, entonces no ganas nada. Sí gano, dijo el zorro, a causa del color del trigo. Luego agregó, ve y visita nuevamente a las rosas, comprenderás que la tuya es la única en el mundo, y cuando regreses a decirme adiós, te regalaré un secreto. El principito fue a ver nuevamente a las rosas. Ustedes no son de ningún modo parecidas a mi rosa, ustedes no son nada aún, les dijo, nadie las ha domesticado y ustedes no han domesticado a nadie, ustedes son como era mi zorro, no era más que un zorro parecido a 100,000 otros, pero me hice amigo de él y ahora es único en el mundo. Y las rosas estaban muy incómodas. Ustedes son bellas, pero están vacías, agregó. No se puede morir por ustedes. Seguramente cualquiera que pase
creería que mi rosa se les parece, pero ella sola es más importante que todas ustedes juntas, puesto que ella es a quien he regado, puesto que es ella a quien abrigué bajo el globo, puesto que es ella a quien protegí con la pantalla, puesto que es ella la rosa cuyas orugas maté, salvo dos o tres para que fueran mariposas, puesto que es ella a quien escuché quejarse o alabarse o incluso a veces callarse, puesto que es mi rosa. Y volvió con el zorro. Adiós, dijo. Adiós, dijo el zorro. Aquí está mi secreto. Es muy simple. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos.